La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Sube a 6 el número de muertos tras explosión en destilería en Tequila. Tras este accidente, autoridades municipales determinarán si Tequila puede recibir turismo este fin de semana. Comienza la recuperación del lago de Chapala, registra un 40% de almacenamiento. Podría durar más de 6 meses la nueva ola de COVID en México, advierten especialistas. Se acelera la inflación, llega a 5.61% en la primera quincena de julio. Suspende Tesla inversión en planta de Nuevo León. Disminuye la percepción de inseguridad entre los mexicanos, reporta el INEGI. Saldo de 2 muertos y 7 heridos deja ataque durante un velorio en Guanajuato. Capturan a familia estadounidense que pretendía ingresar a México con armamento. Con información en materia de meteorología, le platico que este miércoles se pronostican lluvias en el centro, occidente y norte del país. En el caso de Jalisco, cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvia durante la tarde y también en la noche. El área metropolitana de Guadalajara amaneció una temperatura de 19 grados, se pronostica alcanzar una máxima de 27, cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvia esta tarde. Hoy el sol se ocultará a las 19 horas con 35 minutos y por lo pronto la temperatura actual aquí en Guadalajara pues es ya de 28 grados, superando incluso la expectativa que se había planteado en un inicio. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto dar la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Escucha usted la estación de las noticias y estamos listos para compartirle la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada a la mitad de semana. Miércoles 24 de julio del 2024. Le invito a participar con nosotros. Están a sus órdenes las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21 y el WhatsApp 33 11 55 1962. Lulú Torres está recibiendo su comunicación, Carlos Flores está en los controles de audio y en este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarena. Acompáñenos a partir de este momento y hasta las 2 de la tarde con las notas más importantes. Obligado, por supuesto, revisar lo que ha ocurrido en Tequila en el transcurso de las últimas horas, luego de una explosión en una destilería que arroja hasta este momento un saldo de 6 personas fallecidas. Estaremos justo en este destino, en este pueblo mágico, para llevarle todos los detalles, para compartirle qué es lo que está ocurriendo y cómo se vive la jornada de este miércoles en la cuna de esta emblemática bebida. Vamos a la pausa y enseguida los detalles. Vamos a los detalles de la información. Vamos a Tequila, Jalisco, en donde se encuentra José Luis Escamilla con la información actualizada respecto a esta tragedia ocurrida en una destilería que arroja hasta este momento un saldo fatal de 6 personas. José Luis, buenas tardes. Adelante.
Gracias, Ricardo. Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Una tragedia, un accidente que ocurrió el día de ayer, por la tarde, en el municipio de Tequila, en plena zona centro de Tequila, donde se ubica esta tequila Cuervo. Se registra un accidente del que ya en su momento nos explicaba Héctor Escamilla, que da cuando trabajadores externos de la empresa, contratados por la empresa, estaban haciendo trabajos de soldadura aparentemente. Sobrevino una explosión que provocó que un alambique del tamaño de una casa de 2 pisos saliera volando varios metros y cayera en un estacionamiento, en un predio utilizado como estacionamiento. Fue un milagro, Ricardo, hoy que tuve oportunidad de estar viendo de frente este alambique. Es una estructura metálica enorme, voló por arriba de varias casas y cayó justamente en este estacionamiento. Este estacionamiento es un predio bardeado con una casa a un lado, otra casa del otro. No le pasó nada a ninguna de las 2 viviendas alrededor de este estacionamiento. El alambique cayó exactito en el hueco del estacionamiento. Afortunadamente ninguna persona civil resulta lesionada producto de esta explosión afuera. El problema fue adentro de la tequilera, donde, como ya lo decías tú, son 6 personas muertas, a consecuencia de esta explosión. Estamos hablando que son 5 que fueron encontradas sin vida el día de ayer y una sexta, Ricardo, que fue encontrada el día de hoy en un espacio de difícil acceso, un área donde es una especie de fosa de recuperación. Y hoy, cuando estaban los bomberos haciendo justamente los trabajos de enfriamiento y de remoción de escombros, encuentran el cuerpo de esta sexta víctima. Este día, esta mañana, tuve oportunidad de platicar con el director de operaciones de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, el comandante Osvaldo Zavala, quien esto nos dijo. Aquí lo escuchamos a continuación.
No, ya encontramos a la sexta víctima. Estamos en espera de que únicamente nos autorice personal de la fiscalía el poderlo rescatar, extraer de donde quedó ubicado para podérselo entregar. Y posteriormente continuamos con monitoreos en la red hidrosanitaria del entorno a la empresa, así como la evaluación de daños para ver qué áreas o qué empresas o casas colindantes pueden haber sido afectadas.
¿No hay algún número preliminar de viviendas alrededor que hubieran sido?
No tenemos reporte de hecho de ninguna vivienda que haya sido afectada.
De hecho, de ver las fachadas Ricardo, de las casas alrededor de esta tequilera, y no se veían cuarteadas, no se veían dañadas, simplemente un aroma muy peculiar que estaba a lo largo de esta calle, porque era una combinación de agua con tierra, lodo, pero también de alcohol, en algunos momentos muy específicamente de tequila, pero las casas se veían intactas. Lo que sí es que este día, en la zona centro de Tequila, Ricardo, es un pueblo fantasma. No hay comercios abiertos, no hay luz, todo está cerrado varias cuadras a la redonda. Esta situación obviamente es atípica porque es un municipio con mucho movimiento, no así el día de hoy, que como te digo, es un pueblo fantasma, la cabecera municipal de Tequila. Tuve oportunidad de platicar con algunas personas, Ricardo, sobre todo personas ya mayores, gente que ha hecho toda su vida en Tequila, y a quienes preguntaba si esto que ocurrió el día de ayer, es nuevo o si tenían antecedentes de alguna situación similar. Y decían ellos que sí, ciertamente otras ocasiones haya habido incendios, había habido algunas explosiones, algunas fugas, pero nada como lo del día de ayer. Esta situación sin duda levanta esta añeja demanda de muchos pobladores de Tequila de que todas estas destilerías sean sacadas a las orillas del municipio. En su momento, estas tequileras estaban a las orillas y los fue absorbiendo la noche urbana. Están rodeadas de viviendas. Y lo que dicen muchos de los vecinos de la zona centro de Tequila es, sáquenlas a las orillas porque es muy peligroso que estén operando rodeadas de casas. Escuchamos, si te parece, algunos testimonios de gente oriunda de Tequila que justamente así opinaron.
Estamos en una bomba de tiempo aquí, un peligro latente con tanta fábrica, pues. Ya ve la desgracia de ayer, le digo, puras fábricas rodeando, le digo, como puedo pasar a esta, puede ser otra.
Yo diría que las aventaran para la orilla, porque aquí en realidad es un riesgo, Cuervo, porque es la única fábrica aquí grande, las otras están más retiradas, la otra no hay problema aquí del centro.
Y antes era la orilla, porque el pueblo estaba chico, la fábrica estaba chica, pero pues la fábrica aumentó muchísimo.
Hay lo que decían esas personas que, bueno, piden que se tomen medidas en el asunto, porque afortunadamente no hubo personas ajenas a la empresa que hubieran resultado lesionadas. Fíjate que aquí, bueno, otros grandes damnificados, digo, sin duda se lamentan mucho la pérdida de estas 6 vidas, pero otros damnificados son los comerciantes, que como te digo, prácticamente todo el día de hoy no van a poder trabajar. Y también me tocó ver muchos turistas, Ricardo, a pesar de ser un día entre semana, mucha gente que llegaba, se estacionaba por ahí y llegaba caminando por el lado del mercado, por atrás de la parroquia, y cuando iban llegando a la plaza principal veían que todo aquello estaba desolado, acordonado por elementos del ejército y elementos de la policía, pues se encontraban con que su visita a Tequila había sido en balde de menos para visitar la zona centro del municipio. Si te parece, escuchamos algunos de los testimonios.
Veníamos a Tequila.
¿Se enteró de lo que pasó ayer?
Hoy en la mañana, pero no creíamos que estuviera cerrado todo, o sea, que estuvo muy grave el accidente.
¿Y qué va a hacer? ¿Se va a esperar aquí a que abran o...?
No, yo pienso que vamos a regresar.
Yo lo primero que venía por unos souvenirs, unos tequilas, pero pues ve, ¿no? A ver si encontramos al que sea un lugar ahí donde nos vendan unas garrafitas, ¿no? Bueno.
Hay lo que decían esas personas que venían llegando asombradas porque estaba todo cerrado, y pues algunos que quizá iban a desayunar en el mercado y luego se iban a ir. Pero hoy se está pegando severo la crisis al municipio de Tequila, justamente en el Día Mundial de Tequila, ¿no? Hoy no es una buena manera para celebrar, pero sin duda hay que lamentar las muertes de estas 6 personas. Ya por último, Ricardo, hoy por la mañana en Buenos Días Metrópoli, el presidente municipal de Tequila decía que se tenía que monitorear un arroyo y donde fueron a parar miles de litros de tequila. Luego de la explosión, este tequila o esta bebida, este producto preparado, llega a un arroyo. Fíjate que me dio una escapada a este lugar donde está este arroyo. Es un arroyo que está dividido en dos, digamos. De una parte que baja del cerro, es agua limpia, pero cuando llega a la cabecera municipal de Tequila, se combina con residuos de casas, de fábricas y demás. Me tocó estar dentro de una unidad deportiva que colinda con este arroyo. Es prácticamente un arroyo de agua sucia, pero huele mucho, o de menos el ratito que yo estuve ahí, olía mucho a alcohol o a tequila. Platicaba con un vecino que estaba del otro lado del arroyo, no lo pude grabar porque, como te digo, estaba del otro lado, pero decía que sí, desde allí estuvo oliendo mucho a alcohol, y ya le preguntábamos en esa entrevista al director de operaciones de Protección Civil, que es un tema que está monitoreando. Ya el tequila o el alcohol que se pudo haber vertido a este cuerpo de agua ya se diluyó, seguramente porque trae mucha agua el arroyo en este momento, pero bueno, sí sigue oliendo, sigue oliendo todavía este arroyo allá en el municipio de Tequila, producto de esta fuga de tequila o de alcohol que llegó hasta este arroyo. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
José Luis, ¿cuál es la expectativa para las próximas horas, sobre todo poniendo atención a, pues digamos, estas labores de contención y estos trabajos de remoción de escombros y de control de esta tragedia?
Lo más seguro, Ricardo, es que la zona centro de Tequila siga cerrada por completo, sí, prácticamente durante todo el día de hoy, que poco a poco se reanude el suministro eléctrico, y ya seguramente para las próximas horas los bomberos y Protección Civil tendrán que estar revisando finca por finca, que no haya cuarteaduras, que no haya daños estructurales, y bueno, poco a poco se tendrá que ir recuperando la calma. Para el fin de semana, que pero hoy estamos a miércoles, para el fin de semana Tequila estará trabajando de manera normal. Si acaso me apuras, la calle donde ocurre esa explosión tendrá que estar cerrada, pero seguramente para el fin de semana Tequila estará nuevamente operando, y en lo que tiene que ver con la vida ordinaria de este municipio, sí, seguramente hasta mañana ya podremos hablar de negocios abiertos y de la anulación del suministro eléctrico.
¿Qué pasa con esta empresa? ¿Está clausurada, con actividades completamente suspendidas, con otras destilerías de la zona?
Esta en particular está completamente cerrada, no hay un solo alma adentro, únicamente entran y salen los bomberos, los peritos del Instituto Calicense y del Instituto Forense también están saliendo. No hay sellos de clausura, pero bueno, está por demás decirlo que nadie puede entrar a pie, en carro, perdón, ni a pie, claro, porque está coronado por parte de policías y de elementos del ejército. Ya seguramente en las próximas horas, tanto personal de inspección municipal como áreas estatales tendrán que revisar qué es lo que ocurrirá con esta empresa, si puede seguir trabajando o no, y qué fue exactamente lo que ocurrió, Ricardo. Me parece que es importante determinar qué fue en concreto lo que pasó, una falla humana o algún mal procedimiento acumulado que hubiera derivado en esta situación.
Sí, por supuesto, es importante tener esa certeza, esa claridad, y pues en todo caso, no sé si en su momento tanto las autoridades locales como la propia empresa pues determinen si toca retomar actividades en este punto o contemplar incluso algún otro escenario como lo están demandando los vecinos.
Sí, ya es una demanda vieja, me parece, sí, que esta administración municipal se va a ir sin haber logrado siquiera haber tocado el tema, pero ahí está, me parece que los vecinos han tenido un ejemplo muy claro de lo que es esta demanda de tanta gente. Aunque es un arma de doble filo, Ricardo, porque tener las fábricas dentro de la zona centro hace que la gente se meta a la zona centro del
municipio.
Claro. Hay mucha gente que va a Tequila el fin de semana, camina el centro, pero adquieren estos recorridos por dentro de las destilerías y de las empresas. Entonces, me parece que es un tema que se tiene que revisar muy a fondo, porque sí, en materia de protección civil, sí, seguramente es mucho más seguro que no estén en la zona centro del municipio, pero también es necesario que se mantenga la actividad económica y turística, ¿no?
Muy bien, José Luis, muchas gracias por este reporte con toda esta información generada en vivo desde Tequila. Una excelente tarde y buen regreso.
Hasta luego, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, la información en vivo de José Luis Escamilla desde Tequila, Jalisco. Y bueno, ya lo decía el propio José Luis, Radio Metrópoli, en Buenos Días Metrópoli, se tuvo la posibilidad de platicar justo con el presidente municipal Alfonso Magallanes. Griselda Torres Zambrano, con todos los detalles. Gris, buenas tardes,
bienvenido. Gracias, Ricardo, muy buenas tardes. Pues con el saldo de 6 trabajadores muertos por los 2 incendios en la empresa José Cuervo, Tequila está de luto. Esto sentenció el presidente municipal Alfonso Magallanes Rubio, quien después de los peritajes evaluará si existe la seguridad necesaria para recibir turismo el fin de semana. Externó su preocupación cuando ayer, además del siniestro, el contenido de 3 contenedores de 500.000 litros de tequila corrían por las calles, por lo que fueron encauzados al arroyo que acaba de visitar José Luis Escamilla. Por seguridad cerró también la tequilera Sauza, Palacio Municipal, la Casa de la Cultura y el Museo, además de ser evacuados los habitantes de esta zona, que por cierto regresaron a sus casas, pero tendrá que evaluarse también las condiciones de las fincas, sobre todo viejas. Escuchamos parte de la entrevista.
Una situación grave la que sucedió desde el día de ayer, con la primera explosión, y pues aún con el derrame de tequila, aún nada las explosiones y a los fallecidos, pues el derrame también que nos ocasionó una gran preocupación, que se lo encauzamos hacia el arroyo. Todo el derrame de tequila fueron 3 contenedores grandes de cerca de 500,000 litros, entonces no sé si han estado a su capacidad, pero era un río de tequila el que estaba pasando por la calle. Y pues ahorita en la mañana, anoche, ya hemos dejado todo el incendio apagado y la energía eléctrica se suspendió. Sausa también paró las actividades. Pero ahorita en la mañana se revivió el incendio, está totalmente ya controlado. Está evacuada la zona y están los elementos de Protección Civil. Ahorita vienen de Protección Civil del Estado también a reforzar y pues a revisar qué más daños se pudieron causar dentro de la empresa.
Platíquenos, alcalde, ¿cómo comienza todo? ¿Dónde estaba usted cuando se entera y cuáles son los primeros reportes? Porque este accidente, sin duda alguna, impacta a la población de Tequila, por supuesto, es considerado grave.
Claro que sí, yo estaba en el Palacio Municipal, como eso de las 4:20, pues sí, un gran estallido. Creíamos que estaba temblando, porque se cimbró, se movió todo el edificio ahí. Son edificios muy viejos y pues ya salimos y ya inmediatamente la Protección Civil y se empezó a atender el asunto. Pues sí, lamentable, estaban soldando un tanque, no es gente de la empresa, contrata a otra empresa de mantenimiento, donde ya hay gente de externa a la empresa, y estaban soldando el tanque. Tal vez gases acumulados. El peritaje oficial no nos van a entregar en el transcurso del día, que es pues en realidad el más certero, ¿no? Pero lo que vimos, a lo que sabemos, a lo que me están diciendo los elementos de aquí del municipio de Protección Civil, eso es lo que sucedió. Entonces al hora de estar soldando, tal vez los gases hacen que el tanque, este tanque gigante, se desplace por el aire. Con toda la persona que estaba soldando, iba con un arnés, iba sujeta al tanque, y pues lamentablemente 5 personas pierden la vida y otras 2 están pues ya se están atendiendo en el hospital.
¿Es la primera vez, presidente, que ocurre algo de este tamaño?
Definitivamente sí, yo tengo gobernando Tequila 6 años y había sucedido algunas situaciones, pero no en esta magnitud como se vivió ayer. Uh-huh.
Dice, alcalde, que algunas otras empresas decidieron parar su producción o parar la actividad que tenían programada para este día.
Sí, eso estaba cerrado también, y pues son empresas que no cierran, ¿no? Trabajan las 24 horas y ahorita pues se van a tomar las medidas en qué condiciones se puede trabajar, porque siempre están supervisando y siempre están cumpliendo. Son empresas que han sido pues tienen ahí los distintivos, el ISO, y tienen que les respaldan que sí pueden estar trabajando. Son empresas que cuidan mucho las condiciones tanto laborales como de seguridad, pero tengo en este caso pues sí, contratan a otra empresa que viene externa, tal vez no conocían el tema, pero pues definitivamente no es una situación muy grave.
Muy lamentable. ¿Esta empresa que cierra, lo hace por voluntad propia o lo hace por indicaciones de la autoridad?
Por indicaciones de la autoridad, porque no puede traslaborar, porque definitivamente aunque quisieran, no se puede ahorita, en las condiciones en las que está, no se puede. Se tiene que revisar todo el sistema de los ductos de gas, de los ductos de donde van las el tequila, todo eso, porque el tequila pues en un grado alto puede ser flamable.
Claro. Presidente, precisamente hablando del derrame de tequila que hace referencia, que dice que se encausa hacia el arroyo, ¿se dio cuenta la SEMADED o la SEMARNAT para hacer un análisis de si esto afectaría a causas o cuerpos de agua más abajo?
No, en el momento se tomó la decisión. Está el agua de Tequila y esa calle corre directamente, está a cuadra y media. Uh-huh. Entonces, pues se encauzó ahí porque había mucha corriente de agua. Entonces ya con la dilución con el agua, pues se pierde totalmente el tequila. Entonces ya no hay peligro de que pueda haber alguna explosión o algo, pues se camina todo el arroyo.
Uh-huh. De riesgo para los habitantes no, pero al ecosistema se tendrá que hacer una evaluación. ¿Considera que sea necesario hacer una evaluación?
Sí, definitivamente tiene que entrar SEMADET. Protección Civil del Estado está desde ayer con nosotros, ahorita en la mañana regresan otra vez, que son los que nos están apoyando ahí. Pues aquí también tenemos Protección Civil aquí en Tequila.
Sí.
Y pues están todos haciendo los trabajos, ¿no? Y pues contra quien resulte responsable ante esta situación.
Claro, uh-huh. Se habla de que la industria tequilera, y tiene usted razón, es muy disciplinada en sus procesos, en sus normas,
sí, claro,
y sus
claro.
Actividades, pero ayer que se ocurrió la situación, se replanteaba de parte de algunos habitantes, en internet sobre todo, sus comentarios, que si era prudente todavía tener esas fábricas de ese tamaño en la cabecera municipal de Tequila y no buscar reubicarlas a otro punto. ¿Esto se ha analizado alguna vez? ¿Qué dice la empresa? ¿Qué dice el sector, la Cámara del Consejo?
Pues sí, lo tenemos que tomar. Sí, se ha tocado el tema en algunas ocasiones. Son empresas que tienen pues 200 años, hay más de 200 años. La tequila fue creciendo y quedaron en el centro, ¿no? Como sucede en muchos municipios. Y pues sí, eso sería una... Pero pues ya lo tendrán que determinar las autoridades, uh-huh. Protección Civil, y todo dependiendo del peritaje, ¿no?
Claro. Sí. También preguntarle, presidente, hablamos de fincas antiguas, ¿será necesario que el INAH intervenga para saber si hubo algún daño o solamente fue a la infraestructura más que nada industrial que tienen instalada dentro de los cascos de Hacienda?
Hasta ahorita vamos a empezar a revisar las fincas viejas que están alrededor. Uh-huh. Porque pues anoche atendimos... Urgencia. El problema que era dentro de la fábrica, que era el derrame, uh-huh. y que era el desalojo, ¿no?
Bien, pues el presidente municipal se mostró realmente consternado por lo que sucedió en Tequila. Fue enfático en señalar que primero será la seguridad de los ciudadanos y de los visitantes antes que cualquier otra cosa, porque obviamente con lo que sucedió en Tequila las pérdidas son millonarias. Así es de que ahí está parte de la conversación que tuvimos esta mañana. Ha tenido contacto con Enrique Ibarra Pedrosa, secretario general de gobierno, también con Javier Orendain. Por supuesto que el Consejo Regulador del Tequila sí. suspendió sus actividades de celebración hoy, Día Internacional del Tequila, y bueno, las decisiones que se tomen en las próximas horas dependerán, por supuesto, del peritaje de Protección Civil. Pero ahí nos da algunos elementos. Se subcontrata el servicio de mantenimiento de estos tanques a personal de una empresa externa y podríamos pensar que por ahí va la cosa. Esta acumulación de gas de un personal que, bueno, podría no haber estado
capacitado, ¿no?
Exacto, porque son tequileras de carácter internacional.
Con muchas certificaciones.
Y bueno, por supuesto tienen y son muy estrictos en materia de seguridad.
Bien, Gris, pues muchísimas gracias por esta información. Pues sabemos que se va a seguir generando más al respecto en la medida en que continúa el desarrollo de los peritajes y en la revisión de algunos otros inmuebles. Está pendiente el tema del impacto incluso ambiental que implica el derrame de estos cientos de miles de litros de tequila, pues a este afluente al que hacía referencia José Luis Escamilla. Así que, pues... Falta, me parece, todavía para terminar de dimensionar lo que ocurrió ayer por la tarde.
Sí, por ¿no? supuesto. Y como la conclusión, advirtiendo de las celebraciones de hoy, la conclusión del alcalde, sí, pues hoy es el Día del Tequilero, pero nosotros en Tequila estamos de luto.
Y no es para menos. Gris, gracias.
Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de Griselda Torres Zambrano con más información respecto pues a la tragedia registrada en este pueblo mágico. Vamos en punto de la una al espacio informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted. Acompáñenos. Muchas gracias por permanecer en compañía de la Estación de las Noticias en el 1150 de amplitud modulada. En esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli, con el recuento de la información más importante de las últimas horas, le invito a que juntos recordemos justamente estos temas de interés público. sube a 6 el número de muertos por explosión de destilería en Tequila. Tras este accidente, autoridades municipales determinarán si Tequila puede recibir turismo este fin de semana. Comienza la recuperación del lago de Chapala, registra un 40% de almacenamiento. Podría durar más de 6 meses la nueva ola de COVID en México, advierten especialistas. Se acelera la inflación, llega a 5.61% en la primera quincena de julio. Suspende Tesla inversión en planta de Nuevo León. Disminuye la percepción de inseguridad entre los mexicanos, reporta el INEGI. Saldo de 2 muertos y 7 heridos deja ataque durante un velorio en Guanajuato. Capturan a familia estadounidense que pretendía ingresar a México con armamento. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 27 grados Celsius. Le recuerdo que hay pronóstico de lluvia para esta tarde aquí en nuestra ciudad. Por lo pronto, vamos a la información generada en el panorama nacional. El consejero delegado de la empresa Tesla, Elon Musk, puso una pausa a la inversión a la planta de montaje para producir automóviles en México hasta después de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. El millonario, que ha declarado públicamente su apoyo a Donald Trump y se ha comprometido a donar a su campaña decenas de millones de dólares para que gane la elección presidencial, dijo que prefiere esperar a conocer qué va a pasar en los comicios del mes de noviembre. Tesla había empezado las labores de construcción de esta megafábrica en Monterrey e incluso en febrero pasado el gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró que las obras iniciarían en marzo. Esta es una noticia que por supuesto genera muchas reacciones en nuestro país, incluso en Palacio Nacional. Vamos a conocer estas reacciones, las respuestas, justamente a través del reporte de Arturo García Caudillo, quien está listo ya en la línea. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, hoy en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre este tema. Aprovechó también para dar a conocer la carta que le envió a Donald Trump después del atentado que sufrió, y dice que la relación entre ellos es muy buena, así es que no cree que haya ningún problema con este asunto, particularmente de Tesla. Pero pues vamos a escuchar al primer mandatario.
Esto, la verdad, no es serio, porque no podrían hacerse los vehículos que se consuman en Estados Unidos en Estados Unidos. No es porque no tengan capacidad tecnológica y capital, pues tienen una gran experiencia en producir automóviles, sino porque son muy altos sus costos de producción en Estados Unidos. Entonces les afectaría a sus consumidores. Esa declaración del presidente Trump se hace en el marco, como siempre lo hemos dicho aquí, de la campaña.
Así es que son declaraciones que no son serias, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, refiriéndose, pues, por un lado a Donald Trump y también por el otro a Elon Musk. Pero también hubo reacción en la Casa de Transición. La virtual presidenta electa de nuestro país, Claudia Sheinbaum, habló al respecto y aseguró que pues habría que analizar primero en el marco o las razones reales de por qué anuncia esta pausa Elon Musk, porque dice, a lo mejor ni siquiera son razones políticas, más bien pudieran ser otro tipo de razones.
Y bueno, hay que ver el tema de Tesla en México, ¿no? Porque pues en realidad desde que se hizo el anuncio hasta la fecha pues tampoco ha habido muchos avances. Entonces hay que ver si realmente la razón es la elección y lo que dijo Trump en su candidatura a la presidencia, o pueden llegar a ser otras razones particulares de Tesla, ¿no? Lo que sí es un hecho es que yo estoy convencida de que una vez que haya ganado quien haya ganado en Estados Unidos, o quien vaya a ganar en Estados Unidos, sea Trump o sea Kamala Harris, la relación comercial entre México, Estados Unidos y Canadá va a continuar.
Pues ahí está justamente la actual presidenta electa Claudia Sheinbaum y este tema de Tesla, que pues va a haber mucho de qué hablar, pero suponemos, si realmente el tema es político, que esto se va a componer una vez que se resuelva la elección en Estados Unidos. Mi reporte, Ricardo. Buenas tardes.
Bien, mi estimado Arturo, muchísimas gracias por esta información y nos mantenemos, por supuesto, al pendiente.
Correcto. Un abrazo. Hasta pronto.
Gracias. Abrazo de vuelta. Es el reporte de Arturo García Caudillo. Con más información generada en el panorama nacional, le platico que ante el repunte de casos de COVID-19 en México y con la entrada, además de nuevas variantes, se prevé una nueva ola de este virus que podría durar más de 6 meses, medio año, es lo que estiman médicos especialistas, quienes le están pidiendo a la población no caer en pánico, pero sí cumplir, ¿no?, con las medidas sanitarias para poder prevenir algunos contagios. Por su parte, catedráticos de la Universidad de Guanajuato indican que este repunte no representa en realidad una sorpresa. Se ha demostrado que la mayoría de las variantes han bajado tradicionalmente de norte a sur, por lo que en México y en América Latina pronto se van a ver reflejados precisamente estos cambios. Se prevé que en las próximas semanas las nuevas cepas del virus sustituyan a la variante anterior, pirola, responsable del aumento de contagios registrados desde el mes de enero. Y en otras cosas, le platico que un grupo de 9 migrantes que buscaban cruzar Estados Unidos por el río Bravo fueron rescatados por agentes de la Secretaría de Seguridad con el apoyo de elementos de bomberos. Los uniformados atendieron un llamado de auxilio 911 en donde reportaban a un grupo de migrantes varados en las inmediaciones del río Bravo a la altura de la avenida Rafael Pérez Serna en la colonia Chamizal, en Ciudad Juárez. Al arribar, se percataron de 9 personas, entre ellas 2 menores de edad, que fueron atrapados por la corriente del río y lograron poner a salvo al grupo de indocumentados originarios de Ecuador, de República Dominicana y de Cuba. Y hablando acerca de cosas que ocurren en la frontera norte de nuestro país, le cuento también que una familia completa de origen estadounidense fue detenida al intentar cruzar hacia este lado, hacia el lado mexicano, con armamento a bordo de un vehículo. Los agentes detuvieron a 5 integrantes de una familia, estamos hablando de 3 personas adultas mayores y una pareja de 30 y 27 años, quienes además eran acompañados de 4 niños que tenían entre 8 y 13 años de edad, ¿no? Durante esta revisión en el puente internacional Puerta México 2, conocido como la Garita Mariposa en Nogales, se localizaron dentro del vehículo en el que viajaba esta familia 7 armas cortas y 11 cargadores para cartuchos de diversos calibres, sin poder mostrar ningún tipo de documentación que acreditara la posesión, ¿no? Por eso, bueno, finalmente quedan detenidas estas personas. Y en otras cosas, mire, un comando armado disparó en contra de un grupo en un velorio, un ataque que deja 2 personas muertas y 7 lesionadas en una vivienda de la colonia La Rinconada en Pénjamo, Guanajuato. Este ataque se perpetró durante la madrugada cuando las víctimas estaban velando a un joven de nombre Daniel que había sido asesinado el pasado domingo. Individuos a bordo de 2 motocicletas se acercaron a esta vivienda en la que se desarrollaba el velorio y dispararon en contra de los presentes, en donde un hombre murió en el sitio, una mujer falleció cuando era atendida en un hospital. Esto pues como parte de algunos hechos de violencia registrados lamentablemente aquí en nuestro país. Sin embargo, al momento de preguntarle a los mexicanos, que es un ejercicio que hace habitualmente el INEGI, habrá que decir que disminuyó la percepción de inseguridad aquí en México. A nivel nacional, el 59.4% de la población de 18 años y más consideró que es inseguro vivir en la ciudad. Lo anterior, dice el INEGI, representa un cambio estadísticamente significativo con relación a los porcentajes de marzo pasado de 61% y de junio del 2023 del 62%. Es decir, en estas fechas, 62 de cada 100 mexicanos decían es inseguro el país. De acuerdo con el reporte más actual, esta misma respuesta la dan ya no 62, sino 59 mexicanos. Tras el repunte de marzo pasado, la percepción de inseguridad de la población residente en 90 ciudades de México descendió durante el periodo electoral, de acuerdo con pues estos datos que pone sobre la mesa precisamente el INEGI. Aquellas ciudades, digamos, en donde la población consideró que es inseguro, verdaderamente inseguro vivir, es Fresnillo, ahí el 95% de la gente cree que es inseguro. Naucalpan, en el Estado de México con el 89%, Uruapan con el 87% en cifras cerradas, Irapuato con 85%, Tapachula igual 85% y Zacatecas con 85%. Pero imagínese, en Fresnillo prácticamente la totalidad de sus habitantes, de sus habitantes dice, aquí es muy inseguro. En contraste, en donde los habitantes se sienten pues un poco más cómodos es en San Pedro Garza García con una percepción del 12%, en Piedras Negras con el 14%, Los Cabos con el 17%, Los Mochis con el 19%, Benito Juárez con el 19%, Saltillo anda por ahí en el 20%. Ahí tiene usted los puntos del país en donde la gente se siente más insegura, que es el caso de Fresnillo, 95%, y el contraste, San Pedro Garza García, con el 12%. Vamos a la pausa, enseguida hay más. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Bueno, vamos a más información. Información que tiene que ver, bueno, con un evento deportivo que además tiene, me parece, pues una causa social importante. Me refiero a la novena carrera vertical Sube con Causa. ¿De qué se trata? ¿Qué persigue? Bueno, para platicar más respecto a este tema, esta tarde me da gusto recibir en este espacio a Itzi Hernández. Ella es jefa del Estado Mayor de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Zapopan. Itzia, buenas tardes, bienvenida a este espacio.
Hola, muy buenas tardes, Ricardo. Muchas gracias por el espacio que nos otorgas.
Pues platíquenos, Itzia, ¿en qué consiste esta ya la novena carrera vertical?
Bueno, Ricardo, te platico que esta carrera nació en el 2016 con el objetivo de celebrar el Día del Bombero. El Día del Bombero se celebra el 22 de agosto y esta carrera, su objetivo fue recaudar fondos para que se convirtiera en una carrera con causa. Estos fondos siempre encaminados a la donación a Fundación Hospitales Civiles para su unidad de niñas y niños y adolescentes con quemaduras graves, porque existe una alta necesidad en la economía para la atención de estos pacientes.
Y en estos 9 años, bueno, ¿cómo ha evolucionado esta carrera? ¿Cómo, supongo yo, pues poco a poco han venido participando más personas y se ha podido ayudar a más pequeños?
Así es. En estas 8 ediciones que ya se celebraron, hemos recibido a más de 7,000 participantes. Incluso en los tiempos de COVID esta carrera se hizo de manera virtual y también hubo participación y también hubo una importante recaudación para esta causa. Y te platico también que no solamente queremos celebrar con causa, no solamente buscamos recaudar, lo más importante para nosotros es fortalecer la cultura de la prevención, promoviendo conciencia sobre los accidentes que especialmente resultan en quemaduras en niños, que normalmente pueden ser por un descuido, por una falta de prevención. Entonces buscamos educarnos y reeducarnos en la cultura de la prevención y para que esto cada día tengamos menos afectados por temas de quemaduras, ¿no? Y al mismo tiempo, pues celebrar con un reconocimiento la labor valiente y dedicada de todos nuestros bomberos.
Por supuesto. Ahora, Itza, ¿cómo se desarrolla esta carrera? ¿Cuáles son sus características?
Esta carrera es vertical y orgullosa de comentarte que es la única carrera a nivel nacional vertical con causa, que todo lo recaudado a través de las inscripciones se dona a la Fundación Hospitales Civiles para la atención de estos menores. La unidad de niños y niñas con quemaduras del hospital ha sido un gran aliado para fortalecer esta causa. Y cosa muy bonita, tenemos 4 categorías para correr. Es en vertical, son 16 pisos. Presumimos que tenemos una nueva sede en esta versión, enalteciendo la arquitectura de nuestro municipio Zapopan. Se va a llevar a cabo en la Torre Armstrong, que se encuentra dentro de Plaza Concentro, en Zapopan. Las 5 categorías son para bombero profesional, corredores elite, tenemos corredores de la asociación Tower Running, tenemos categoría recreativa, población general y sus familias, lo que significa que todos y todas podemos participar en esta carrera subiendo 1 piso, 2 pisos, 5 pisos, porque al final es donar para esta causa. Entonces, puedes venir con tu perro, con tu familia, con el niño, con la niña, y las bondades de esta, ese día tendremos stand montado para temas de prevención, de educación, va a haber ahí actividades con los bomberos para que conozcan nuestra labor. Entonces es un evento muy bonito.
Ahora, no es poca cosa el esfuerzo que se avientan, Itzia, sobre todo, no sé si sigan de pronto subiendo con equipo.
Por supuesto, las dos categorías de bombero profesional y el bombero que sube de manera recreativa va con su equipo de estructural. Y ese día nosotros vamos a llevar equipos de protección personal, que es el chaquetón de bombero,
sí,
con la pantalonera de bombero. Vamos a tener equipos para prestarlo. Por ejemplo, si tú nos quieres acompañar, te pones tu traje estructural y subes como un bombero.
¿Cuánto pesa el traje?
Sin casco, ajá, ha de pesar unos 20 kilos, porque wow, un traje completo estructural, aparte de la ropa que traen encima, traen un equipo de respiración autónoma y un casco. Todo eso pesa 25 kilos. Entonces van a vivir la experiencia de cuando un bombero tiene que hacer un rescate vertical, por ejemplo, cuando no se pueden utilizar elevadores, pues ellos suben los pisos que sean necesarios con su equipo puesto.
Ahora decías finalmente, Itzia, porque este tiro pues no se lo avienta cualquiera, que finalmente pues uno lo puede hacer corriendo o no, caminando o no, los 16 pisos o no, en fin, es libre.
Es libre completamente. El costo de inscripción es de 400 pesos y incluye el kit de participante, que es la medalla por haber participado. A las categorías de bomberos profesionales, elite y recreativa, sí van a tener todos su chip de participante para medir sus tiempos.
Ajá.
Van a tener su número de corredor, su playera de corredor, y sí va a haber trofeos para las categorías que participan por tiempo. Por ejemplo, un corredor elite, esos 16 pisos los hacen 1 minuto 10 segundos.
Wow.
O sea, es impresionante.
Sin equipo.
Sí, los corredores elite lo hacen sin equipo.
Ajá.
El bombero profesional lo hace con equipo.
¿Qué es?
Compiten a sus propios tiempos.
Sí, claro.
Este año el costo de la inscripción es de 400 pesos.
Ajá.
Se pueden inscribir a través de la plataforma trotime.com o bien se pueden accesar a la página de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, y ahí hay un link que los lleva directamente a la página de inscripción.
Muy
y
bien.
Se pueden inscribir con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, y recibirán su debido recibo.
Perfecto, y sobre todo pues insistir, ¿no?, en que todo lo recaudado pues es para apoyar a los pequeñitos, a menores, ¿no?, que han sido, pues, que han padecido, que sufren alguna quemadura y que son atendidos ahí en los hospitales civiles de Guadalajara. ¿Cuándo es la carrera, Itzia, sobre todo pensando en aquellas personas que a lo mejor, pues, están interesadas en participar y que dicen, pues, tengo que prepararme un poquito, ¿no? Tengo que echarle más ganitas al cardio para llegar en mejores condiciones.
Es el domingo 18 de agosto, iniciamos a las 7 de la mañana y los esperamos con mucho gusto para esta celebración en torno al Día del Bombero.
Muy bien. ¿Hay algún teléfono o alguna página web o alguna cuenta de una red social a la que podamos ingresar para tener más datos?
Sí. Te platico que las redes oficiales de la coordinación vía Instagram, ojalá que nos ayuden a seguirnos en nuestras redes sociales. Por Instagram es PCI Bomberos Zapopan en Instagram, y de la misma manera en Facebook. Ahí encontrarán la publicidad y los links que te llevan directamente a la inscripción.
Perfecto, para seguir entonces la cuenta. Además, tener acceso, digamos, a información oficial, actualizada de pronto, pues de alguna contingencia que llega a presentarse en el municipio, ¿no?
Así es, ahí nosotros vamos informando servicios de emergencia, te informamos,
sí,
el tema meteorológico, cuando hay lluvias, cuando no hay lluvias. Y por favor, les pedimos a toda la ciudadanía que este tipo de información confíen únicamente en páginas oficiales, tanto del ayuntamiento como de la coordinación.
Muy bien, pues Itzia, nuevamente muchas gracias por estos minutos concedidos a Radio Metrópoli, el reconocimiento por la organización de eventos de estas características con una causa social tan importante. Y en términos generales, Itzia, también habrá que decirlo para usted, para quienes conforman esta corporación, pues también el reconocimiento y el agradecimiento por la chamba que hacen todos los días jugándosela por la población.
No, hombre, te agradecemos nosotros a ti por el espacio, la oportunidad que nos das de promover esta carrera con causa, y agradeciendo a toda la ciudadanía con sus inscripciones, o si quieren donar un peso, dos pesos, todo es bienvenido y todo suma para ayudar a estos niños.
Sin duda, Itzia, gracias.
A ti, hasta luego, que tengas buena tarde.
Gracias igualmente. Itzia Hernández es jefa del Estado Mayor de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, con esta invitación que deja sobre la mesa, con esta carrera vertical, la novena edición. Es una carrera, además, con causa, y ya escuchó usted cuál es la causa: apoyar a estos pequeñitos que sufrieron algún tipo de quemadura y que son atendidos en los hospitales civiles. Damos vuelta a la página, vamos a más información en el panorama local. José Luis Jiménez Castro, buenas tardes, hola.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Bueno, a últimas fechas, la robadera en grande en Plaza Patria. Han sido ya muchas las personas que se han quejado a través de los diversos espacios de Radio Metrópoli y además que lo han señalado allá mismo en Plaza Patria, en las oficinas de Relaciones Exteriores, en los cines, en los restaurantes que hay ahí. De ejemplo, hay dos, el fin de semana pasado, una mujer que iba con su novio, salían del cine y cerca de las 11:30 de la noche, ya fuera de donde está el Chai, donde está Sandy's, fueron asaltados pistola en mano por varios motociclistas que les quitaron dinero, pero además les dispararon con arma de fuego. Ayer por la tarde, otra empleada, esta de Relaciones Exteriores, fue asaltada justamente en el estacionamiento, sin luz, totalmente revuelto, un verdadero laberinto. Cuando se iba bajando, lo abordaron también en motocicleta varios sujetos, y ella gritó, esto los asustó, y por fortuna, pues no se llevó a cabo el robo, pero salió corriendo y pidió auxilio a los guardias de seguridad de esta plaza comercial que brillan por su ausencia. Cada vez son más las quejas de una zona tierra de nadie, porque como no cobran el estacionamiento, cualquiera entra, cualquiera salta, no hay vigilancia policíaca de Zapopan, no por lo menos en el interior o en las zonas más conflictivas, y los guardias de seguridad privada, pues como te digo, brillan por su ausencia. Esto es lo que nos comentó uno de los visitantes a Relaciones Exteriores que ha tenido que dar varias vueltas, y es lo que ha observado. Escuchemos lo que nos dijo.
El robo de autopartes en Plaza Patria es algo muy grave. Estos delincuentes actúan rapidísimo. Llegan en moto, levantan el cofre, arrancan computadora, se roban la batería, el cuerpo de aceleración y la computadora de los carros. Actúan rapidísimo, se dan a la fuga por el túnel que sale a Colomos. Así que la policía de Zapopan y la compañía de seguridad privada que está a cargo de la seguridad en Plaza Patria también debe de actuar y de contratar más elementos para que controlen y vigilen esa zona. Esto con la finalidad de evitar el robo de autopartes. Y otra recomendación para las personas que vengan a la Secretaría de Relaciones Exteriores: es mejor y totalmente seguro dejar el carro en el Valet Parking por el lado de Avenida Patria, del lado del estacionamiento de la Farmacia Guadalajara. Es muy seguro y es muy económico.
Ahí está lo que comenta esta persona que ha vivido pues casi casi carne propia esta situación. Insisto, coincide con los constantes quejas que hay de Plaza Patria, que además tiene un estacionamiento bastante revoltoso, no hay luz, no hay vigilancia, la gente ha optado por mejor no ir a Plaza Patria antes de que te roben las partes de tu vehículo, te asalten a las horas de la noche, y simplemente cuando quieres pedir ayuda, pues la vigilancia, como reitero, brilla por su ausencia. Ricardo, el reporte que te tengo. Gracias, muy buenas tardes.
Que ojalá se tomen cartas en el asunto, mi estimado José Luis, porque bueno, pues me parece que no debe permitirse la pérdida de la tranquilidad, de la calma, de las condiciones de seguridad para las personas que pues acuden a este sitio, ¿no?
Curiosamente, uno de los asaltos ocurrió a las afueras del restaurante, propiedad del presidente municipal de Zapopan. Pero bueno, ahí queda.
Bueno, José Luis, gracias.
Hasta luego, buenos días. Tardes.
Gracias, tarde ya, José Luis Jiménez Castro. Vámonos a una pausa y enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle, entre otras cosas, la información deportiva. Vámonos a los deportes. Martín Navarro Vázquez, buenas tardes. Adelante.
Muchas gracias, Richard. Muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues arrancamos con lo que está ocurriendo en Juegos Olímpicos. Ya sabemos que el viernes es la inauguración. Sin embargo, pues ya arrancó hoy la actividad con el fútbol y el rugby. Y bueno, en el fútbol hay polémica. Hay polémica, una tremenda, sobre todo polémica, una decisión del árbitro, el caos al final del partido. Y todo inició en San Etienne. ¿Por qué decimos que hubo polémica? Bueno, el encuentro Marruecos contra Argentina, ganaba 2-1 el equipo africano, minuto 90, y de pronto el árbitro agrega 15 minutos. aparentemente porque pues se perdió mucho tiempo, pero 15 minutos es una locura. Agregar 15 minutos, la verdad que fue un escándalo en la tribuna. Se enojaron los africanos y sobre todo lo peor, porque ya pasado el minuto 15, anota el gol Argentina. Es el 2-2, Argentina lo celebró y en cambio el malestar de los africanos, que no hay que olvidar que ahí en Francia hay mucha comunidad africana, sobre todo de Marruecos, y bueno, pues estaban a favor del cuadro africano, se molestan, se brincan a la cancha, petardos, botellas, en fin, aventaron de todo a la cancha. El encuentro no se pitó el final, el árbitro nunca pitó el final, de pronto un descontrol total, y de pronto ya casi dos horas después se anuncia que el video arbitraje anula ese gol de Argentina, y gana el equipo de Marruecos 2-1. En los demás encuentros, España venció 2-1 a Uzbekistán, Egipto 0-0 con República Dominicana y Japón golea 4-0 a Paraguay. El otro deporte que debutó ya hoy en los Juegos Olímpicos, recordando pues que el viernes es la inauguración, fue el rugby, donde Argentina, el equipo de los Pumas, en categoría varonil, se impuso en los dos partidos que tuvo a Kenia y después a Samoa, para de esta manera calificar a los cuartos de final. El Comité Olímpico Canadiense sancionó a un analista no acreditado y al entrenador asistente del equipo femenil de fútbol por espiar entrenamientos de Nueva Zelanda con un dron. Y para mantener la deportividad o el deporte limpio, la directora técnica de ese equipo de Canadá, Beth Priestman, decidió no dirigir al equipo en su primer juego de los Olímpicos. El tenista número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, quedó fuera de los Juegos Olímpicos de París. Presenta una infección muy fuerte en la garganta, según mencionó el propio tenista en un comunicado en redes sociales, donde además menciona que está decepcionado por no poder estar listo para competir en lo que él esperaba, un sueño, un anhelo, el tratar de obtener una presea olímpica. Bueno, como gran futbolero que es, el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, habló de fútbol el día de hoy en una conferencia de prensa que tuvo para hablar de la Copa Jalisco, pero ya confirma que es muy posible que se tenga aquí como sede un juego de selección mexicana en la ciudad. ¿Cuándo sería? Aparentemente en el mes de octubre, y sería contra Estados Unidos. Eso no lo dice el gobernador, pero bueno, aquí lo escuchamos cuando habla parte de esto.
¿Es posible un partido de la selección aquí? Voy a ver a Ibar Cisniega la semana próxima y yo les confirmo, pero en principio podría decir, hay muchas posibilidades de que venga este año la selección a jugar a Guadalajara.
Gobernador, como que recuerdo que en la pandemia estaba palabrado Juego de México aquí. Sí. ¿Está pendiente eso? O sea, ¿hasta en lo personal para usted?
Un poco sí. Pero fueron tiempos muy complicados. Ahora el planteamiento y el interés, por supuesto, es de nosotros. Que juegue aquí la selección siempre será una buena noticia, aun cuando la selección no ande tan bien, pero la fe nunca se pierde y el cariño a la selección nunca se pierde. Pero también puedo decirte que hay interés de la federación en que el equipo de todos juegue en esta ciudad. Entonces, sí es un asunto en el que hemos venido trabajando desde entonces, desde cuando dices no se pudo en aquel momento, pero yo veo altas posibilidades de que se pueda amarrar la semana próxima ya, 10 días máximo, un acuerdo con la federación y con la comisión de selecciones para que pueda jugar la selección acá.
Ahí lo que menciona el gobernador Enrique Alfaro, que dijo, quiero dirigir a las Chivas. Otra vez señala el gobernador Enrique Alfaro que su sueño es ser entrenador de fútbol con las Chivas y que va a estudiar para eso. Yo creo que algún día sí lo va a dirigir, vamos esperando a ver qué ocurre. Pues ahí lo que mencionaba el gobernador entonces, y la Copa Jalisco se va a llevar a cabo en su final el domingo 9:30 de la mañana en el Estadio Jalisco, el Salto contra Tomatlán, final femenil, y en la varonil, Ameca contra Isla Huacán de los Membrillos. Richard, lo que tengo los deportes, gracias y muy buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias, hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más información. Vámonos ahora a la información de los espectáculos esta tarde con usted, Pilar Gutiérrez. Adelante, Pilar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos. Ustedes recordarán que la semana pasada les conté que el cantante Natanael Cano había sido tendencia en redes sociales porque se había lanzado en contra de Luis Miguel, a quien había llamado viejito. Y esta situación hizo enfurecer a millones de fans del Sol de México, quienes obviamente no tardaron en recriminarle sus palabras. Y es que Natanael Cano había mencionado que él se encontraba en su mejor momento, en su mejor edad para disfrutar la vida, no como Luis Miguel, que ya estaba viejito. Luego de que recibiera cientos y cientos de mensajes y palabras en su contra por lo dicho a Luis Miguel, Natanael Cano aprovechó otro de sus conciertos para retractarse de sus palabras previas. Fue en un show celebrado en la ciudad de Monterrey, donde Natanael Cano aceptó que sí le gusta la música y las canciones de Luis Miguel, a lo que este video se volvió viral rápidamente y había gente que no le creyeron esta disculpa y siguen todavía como con este rencor por lo que dijo sobre Luis Miguel, mientras que otros decían que su mención pasada del cantante había sido meramente humor y que muchos no entendían como el tipo de humor que Natanael tiene, pero que al menos salió a decir algo al respecto y que ellos sí le creían porque hasta era un hombre que resolvía. Así que por el momento ya calmó un poquito como las aguas de esta situación, que pues sí le había afectado bastante, al menos en comentarios en las redes sociales, y ya veremos cómo sigue la aceptación de las personas. Pero por otro lado, una serie que sigue dando de qué hablar y aún no inician sus grabaciones es la serie de Euforia, pues ahora Sam Levinson, creador de la popular producción, ha estado en el centro de una polémica sobre los retrasos en la filmación de esta tercera temporada. Y es que según reportes, Levinson culpó a Zendaya por los retrasos, alegando que su enfoque en su carrera cinematográfica ha afectado a la producción, pues el director no estaba nada feliz de que la actriz se estuviera enfocando justamente en proyectos de cine en vez de continuar con la serie. Pero, del lado contrario, el equipo de Zendaya salió obviamente a defender la postura de la actriz y sostiene que Levinson también tiene parte de la responsabilidad. Si bien no niega que Zendaya se haya enfocado en sus proyectos cinematográficos, que además ha tenido bastante éxito porque estuvo haciendo la película de Spider-Man, también estuvo en las películas de Dune y tiene por ahí muchos más proyectos que se vienen, que ya les decíamos nosotros desde antes, que esta tercera temporada se veía difícil porque no solamente Zendaya es la que tiene como estos compromisos con el cine, sino también Jacob Elordi, Sydney Sweeney es de las que ha estado con diferentes producciones cinematográficas y ya como que todo el elenco creció y les están dando más oportunidad en la pantalla grande como para regresar un poco a la pantalla chica. Pero es justamente el equipo de Zendaya que dicen que el retraso se debió a que Levinson estaba ocupado con otro proyecto de la televisora de HBO, que era The Idol, que era esta serie que buscaba lanzar la carrera actoral de The Weeknd, pero que fue bastante criticada y que fracasó tras una sola temporada. Y es que durante las primeras dos temporadas de la serie de Euphoria, Zendaya y Levinson eran conocidos por tener como esta estrecha relación profesional y trabajar muy bien juntos. Incluso hicieron una película que se llamaba Malcolm y Mary, esto durante la pandemia. Sin embargo, sí dicen que la relación se empezó ahí a tensar cuando Levinson le empezó a dedicar más tiempo a la serie de The Idol y dejó completamente fuera los guiones de la tercera temporada de Euphoria, que ya saben que llevan muchísimo tiempo esperándola. Se dice que hasta la misma Zendaya solicitó una reunión con los ejecutivos de HBO para expresar su descontento y les cuestionó que por qué dejaban que el director se enfocara en otro proyecto de la misma cadena mientras que la producción de Euphoria todavía estaba en espera. Y a pesar de todas estas tensiones, HBO ya anunció que la producción de la tercera temporada va a empezar en enero de 2025, sí va a regresar el elenco principal, y esperemos que estos dos hayan resuelto sus diferencias y estén listos ahora sí para retomar todo el trabajo porque sus fans se lo han estado pidiendo. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Muchas gracias, Pilar. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Una pausa enseguida y más. A lo largo de este espacio informativo, pues le hemos compartido a usted toda la información relacionada con esta tragedia registrada la tarde de este martes en el municipio de Tequila. Paradójicamente, bueno, a unas horas de la conmemoración de una fecha internacional, del Día Internacional del Tequila, que pese a esta tragedia, bueno, esta tarde no queremos pasar por alto. En unos instantes más vamos a presentarle a usted precisamente pues una pequeña producción justo con el propósito de retomar esta fecha, de poner atención pues a algunos datos relacionados precisamente con esta industria, con la industria del tequila, considerando pues además que finalmente Jalisco es la cuna de una bebida tan tradicional, de una bebida que además pues en muchos sentidos le da esencia o es parte de la esencia de los mexicanos.
Sin él, la esencia de la mexicanidad estaría incompleta. Embajador del país en cualquier parte del mundo, motivo de orgullo, acompañante en la alegría y en la tristeza, referente de México. Hoy se conmemora su día, hoy se conmemora el Día Internacional del Tequila.
Soy puro mexicano, nacido en este suelo, en esta hermosa tierra, que es mi linda nación.
Fue en 2006 cuando la UNESCO declaró como patrimonio mundial el paisaje agavero y las instalaciones industriales del tequila, una bebida que tiene denominación de origen, es decir, que solo puede ser producida en ciertas regiones del país. En entrevista con Otimex, el director del Consejo Regulador del Tequila, Ramón González Figueroa, puntualiza en dónde se produce.
El territorio actual que ha delimitado el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para la denominación de origen tequila comprende 181 municipios de 5 estados de la República. Todo el estado de Jalisco, que son 125 municipios, 30 municipios de Michoacán, 7 de Guanajuato, 8 de Nayarit y 11 de Tamaulipas.
La historia relata que el consumo del agave tiene una tradición ancestral previa a la conquista de México. Era utilizado en diversos rituales. De hecho, la leyenda afirma que la caída de un rayo sobre un agave es el punto de origen de esta bebida. Posteriormente, tras la llegada de los españoles, se utilizaron alambiques para su destilación, por lo que el tequila, tal cual como lo conocemos el día de hoy, es producto del mestizaje, de la mezcla entre elementos y técnicas prehispánicas y procesos europeos. En entrevista con Azteca, Mauricio Soriano, integrante de la industria tequilera, habla sobre el valor, sobre la trascendencia de esta bebida.
Es cultura, es identidad, es presencia de México en el mundo. El principal mercado para el tequila es el de los Estados Unidos, mucho mayor que lo que se consume en México. No obstante que en México es la categoría más importante de bebidas de alta graduación.
Por mucho, la bebida más representativa de México, presente en 120 países con una expansión constante. El director del Consejo Regulador del Tequila, Ramón González Figueroa, hablaba sobre la protección a esta bebida a los micrófonos de Notimex.
El tequila es el primer producto en México con denominación de origen de 1974, que inicia con la declaratoria de protección por parte del gobierno mexicano de esta denominación. En 1978, el gobierno de México logra registrar la denominación de origen tequila en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, con sede en Ginebra, Suiza.
Son dos los principales mercados internacionales del tequila, Estados Unidos y la Unión Europea. Es una industria con un importante impacto económico y social. La producción y comercialización de esta bebida ha registrado un importante crecimiento en los últimos años. Esto afirmaba en entrevista con Imagen González Figueroa.
El nacimiento del Consejo Regulador del Tequila teníamos apenas 30 destilerías, hoy tenemos 200 destilerías. Se exportaban 40 millones de litros de tequila y el año pasado ya fueron 400 millones de litros. De marcas, bueno, había 300 marcas, hoy tenemos más de 2.400 marcas, más de 100.000 familias ya dependen de esta cadena productiva, y eso nos trae que nuestra bebida nacional, que anteriormente estaba apenas en 30 países y hoy nos representa en 120 países, estemos de fiesta.
De acuerdo con las cifras del Consejo Regulador del Tequila, la agroindustria tequilera generó el año pasado 3.2 millones de jornales anuales en la producción de agave. Así que, salud. Notisistema, Ricardo Cabarena.
Una fecha que no queríamos pasar por alto, a pesar, como le decía a usted, pues de la tragedia registrada en el municipio de Tequila la tarde de este martes. Sobre este tema, Marilena Hernández comenta que es, por supuesto, lamentable lo que ocurrió, que hay muchas personas, vecinos tequilenses, ¿no?, con los que platicaba José Luis Escamilla, que pedían sacar a estas empresas, por lo menos del corazón de la zona centro de Tequila. Pero recuerda, María Elena Hernández, que estas fábricas llegaron antes que las casas, que estas fábricas generan empleo, que estas fábricas además pues atraen al turismo, y que habría que pensar en más de alguna ocasión pues si vale la pena retirarlas, dicen los habitantes. Y además, no de hoy, ya en ocasiones anteriores, que habría que contemplar esa posibilidad de trasladar estas empresas a algún otro punto por el riesgo que entrañan, de acuerdo con pues lo que ha ocurrido, ¿no? En este contexto, incluso el gobierno del estado afirma que no hay riesgo para la población tras la explosión en esta destiladora ahí en la zona centro de Tequila, que, como lo hemos comentado con usted, dejó un saldo de 6 personas fallecidas y 2 lesionadas. El mandatario Enrique Alfaro minimiza la situación, destaca que se realizan las investigaciones correspondientes. Dice el mandatario que no hay riesgo, que se está terminando de hacer pues el peritaje de exactamente estos hechos. Podría decir, señalaba el gobernador de manera preliminar, que se estaban realizando estos trabajos de soldadura sin las medidas de seguridad necesarias, y espera, dice Alfaro Ramírez, que en el transcurso del día se normalicen las cosas, y subraya que no hay ya en este momento ningún tipo de riesgo para la ciudadanía, y que además prácticamente queda descartada contemplar la posibilidad de algún cierre en los próximos días, pues sobre todo considerando que ahí viene el fin de semana y que la industria turística pues es fundamental para este pueblo mágico. Y en otras cosas, bueno, ayer le platicamos a usted de la inauguración de la segunda pista del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, que pues era un proyecto esperado desde hace mucho tiempo, con el propósito de atender la demanda en términos de movilidad de pasajeros y de mercancías en la terminal aérea de la capital jalisciense. Y hay pues información en este sentido que vale la pena conocer y que vale la pena puntualizar, sobre todo para saber exactamente en dónde estamos parados con relación a este tema. Hay que señalar que, a pesar de la puesta en marcha de esta segunda pista, y que claro va a mejorar los tiempos de despegue y aterrizaje de las aeronaves, no podrá haber operaciones simultáneas por un asunto de seguridad. Un avión podrá despegar hasta que otra aeronave haya aterrizado y se encuentre asegurada, y viceversa. Solo 3 aeropuertos en México cuentan con doble pista. Hablamos de el de la Ciudad de México, el de Cancún, aunque solo Cancún cumple con las medidas reglamentarias de la Organización de Aviación Civil Internacional, y por supuesto el de la Ciudad de México. Mientras que la distancia entre pistas de Guadalajara es menos de 300 metros, en Cancún es prácticamente de 1.5 kilómetros. Eso ya les da margen de maniobra simultánea. Sin embargo, aunque las pistas tengan la separación para que haya operaciones simultáneas, hay algunos otros pues factores adicionales, como que cada pista tenga un controlador asignado para vigilar las trayectorias con mayor seguridad, aunque a pesar de esto se espera que el aeropuerto de Guadalajara pueda incrementar su capacidad de vuelos en 60% y tener funcionar una pista aun cuando la otra se encuentre en mantenimiento. Así que de alguna manera la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pues ha venido haciendo algunas precisiones, ¿no?, respecto a cómo van a estar operando estas pistas, ya 2, en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Antes de despedirnos, bueno, hay participación del auditorio y quiero comenzar dándole salida al siguiente servicio social. Ojalá ustedes tengan posibilidad de colaborar, porque se está solicitando sangre de cualquier tipo para la paciente María Eugenia García Sánchez, quien es atendida en el Instituto Jalisciense de Cancerología. Si usted puede apoyar, le invito a que se comunique al Centro Estatal de Transfusión Sanguínea al teléfono 3310 95 9515-62, 3310-9515-62, y hay que referir el nombre de la paciente, que se lo recuerdo con gusto, María Eugenia García Sánchez. Hay un número de registro que a lo mejor le solicitan, también lo dejo sobre la mesa, que es el 33372D, la letra D, de dedo. Ojalá que pues pueda apoyar a esta persona que en este momento requiere de la solidaridad del resto de la población. La señora Martínez nos dice: tipo socavón en la calle Alameda esquina Silvestre Revueltas en la colonia Independencia. 3 semanas con la calle Alameda cerrada al tráfico frente a la glorieta de los Maestros, ahí en la avenida de los Maestros en la colonia Independencia. Ahí está ya el reporte. Si se trata de un socavón, pues es un asunto al que tendría que estarle entrando el CIAPA. Ruth Martínez dice que sigue sin funcionar los semáforos de la avenida Río Nilo y Niños Héroes en Tlaquepaque. Desde el sábado no operan. Ya lo habíamos reportado, ya lo habíamos platicado justo en este espacio, y parece que la agencia metropolitana encargada de este tema, pues nada, tiene mucha chamba, de plano pues no toma nota de este reporte. Pues ahí está otra vez consignado. Marcela Jauregui comenta: qué pena lo de Tequila. Hablen de cómo el déficit del 6% que se genera por la deuda se convierte en inflación, que aumentó al 5.6%. Tesla no vendrá, es lo que dice Marcela Jauregui, una empresa que anunció por lo menos una pausa de aquí a que pasan las elecciones ahí en Estados Unidos, en la construcción de esta importante planta contemplada para Nuevo León. Durruti de Alba dice que la declaratoria del paisaje agavero como patrimonio mundial incluye las antiguas fábricas e instalaciones justo de Tequila. Gracias, Durruti, por el dato. Un saludo y qué bueno que nos acompaña. Y la intervención, claro, de las autoridades allá en Avenida Zapotlanejo y Periférico en la colonia Jalisco de Tonalá está hecho pedazos la calle en este punto. Nos vamos, gracias por habernos acompañado. Hasta mañana.